Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes, 12 de marzo, y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García en el control técnico y publicitario. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia, que esta mañana ha vuelto al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo, domingo 4 y cuarto de la tarde, visita la Cerámica para medirse al Villarreal. Pendientes, Iván Herraiz, de Andrea Almeida.
Que no ha trabajado esta mañana, pero que no cunda el pánico porque nos apuntan que se trata de un virus estomacal, de una gastroenteritis, que entendemos que le hará ser baja en el día de hoy, quizás mañana, pero que no tendría problema para estar el fin de semana en el partido contra el Villarreal, como decías, domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Con más atención, porque además se trata de un futbolista que lleva 5 meses fuera, que todavía no ha tenido la oportunidad de volver a contar con minutos y que ya dijo Rubén Baraja que iría poco a poco entrando y poco a poco encontrando el momento para André Almeida. Ahora te cuento también cosas sobre Diego López, porque ya está al 100%, ya ha jugado, pero hoy lo hemos podido ver sin la máscara, entrenando. Él recortó plazos de forma sorpresiva para volver a jugar con el equipo y el pasado sábado, después del partido, dejó entrever en zona mixta que le iba a pedir a los doctores retirarse la máscara lo antes posible porque no es cómoda, lógicamente, más allá de que él no haya puesto problema por llevarla. Ahora te cuento más sobre eso y sobre los internacionales también, porque ayer se hizo oficial la presencia de Roman Yaremchuk, que últimamente pasa por su mejor momento en el Valencia, con la selección ucraniana. Un Valencia que desde hace una hora y hasta ya, porque tiene que estar marchándose, ha estado presente en la Mascletà, viendo el momento de hoy, a partir de las 2 de la tarde, ese espectáculo pirotécnico. Han ido pasando los equipos valencianos. Hoy ha sido turno del Valencia Club de Fútbol, que han disfrutado del espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento.
No abandonamos la información del Valencia en portada, Iván, luego nos amplías, pero es noticia COPE, tiene que ver con el futuro de Cristian Mosquera.
Porque su rendimiento no pasa desapercibido para los grandes de Europa. Hay muchos clubes que están interesados en él, lo hemos ido contando en los últimos meses, y hay dos por encima de todos que se han movido en este tramo del campeonato. Hablamos del Milan, que ya intentó el pasado verano firmar a Cristian Mosquera en el contexto de las conversaciones de la operación Yunus. Ahí el Milan planteó al Valencia Club de Fútbol la posibilidad de llevarse traspasado. Ya contamos en aquel entonces, en el mes de julio, que el Valencia no se planteaba un traspaso de Cristian Mosquera y que todo dependía de qué le dijera Baraja y del sitio que se ganase en el equipo para saber si continuaba como uno de la terna de centrales o podía salir cedido. Al final, lo que ha resultado es que se ha hecho un hueco incluso como el central más importante del equipo, y eso también ha despertado el interés del Atlético de Madrid, que ha tanteado la posibilidad, ha estudiado cuál era la situación de Cristian Mosquera en este mercado invernal, toda vez que necesitaba un central, y acabó firmando a Gabriel Paulista, aunque no se produjo el contacto con el Valencia para efectuarlo, pero lógicamente el equipo del Cholo Simeone está atento a todo lo que suceda. Como es habitual en el Valencia, todo dependerá de qué quiera hacer Peter Lim con él y de si pretende hacer o no caja con Cristian Mosquera, que es uno de los baluartes de esta plantilla. En cualquier caso, hay que recordar que la pasada semana amplió su contrato hasta 2026 y que él, hasta el momento, todo lo que era una salida de Valencia lo ha parado porque pretende triunfar en el club al que llegó con 12 años.
Y lo venimos contando en las últimas semanas en Tiempo de Juego, es la información de COPE. Si todo va según lo previsto y no cambia de idea en las próximas horas, el seleccionador Santi Denia tiene en mente llevarse el próximo viernes a Cristian Mosquera a la que sería su primera convocatoria con la selección sub-21. Luego ampliamos esta y otras informaciones en torno al Valencia Club de Fútbol, cómo debatiremos sobre si debe, puede, tiene que soñar con Europa la plantilla de Rubén Baraja o no, a falta de 11 jornadas para que termine el campeonato liguero. En el Levante, la reunión mantenida en la tarde de ayer por el patronato de la Fundación sirvió para dar luz verde al plan de viabilidad presentado por José Danvila, consejero delegado del club, que se convierte así, Pedro Zamora, a falta de la ampliación de capital, en el máximo accionista de la entidad granota.
Sí, como dices, tiene que darse la ampliación de capital, que en principio quieren que esté finiquitada a finales de temporada, ya por finales de junio, como mucho finales de junio de este 2024, y entonces sabremos exactamente cómo quedan los porcentajes entre Fundación, Pepe Danvila y los accionistas minoritarios del Levante. Pero bueno, para que nos vayamos haciendo una idea, pongamos, como dijo ayer el club, que Danvila con esta operación se queda con el 37,5% de los títulos y que la Fundación va a mantener más o menos ese porcentaje, pero como digo, todo a falta de esa ampliación de capital. Saldrán a la venta 50.000 acciones nuevas a un precio de 80,10, así que 4 millones de euros en juego para que los accionistas minoritarios, excluimos de la operación a Danvila y a la Fundación, puedan ir a esa ampliación de capital y generar un dinero que le va a venir francamente bien al Levante Unión Deportiva. Por si acaso hay algún despistado, repasamos los números de forma redonda de esta operación, con una inversión, aunque haya gente que no le parece bien esa palabra, de 23 millones de euros de Pepe Danvila. De los 10 millones que ya inyectó en el club el pasado mes de octubre, esas acciones de las que acabamos de hablar se han capitalizado por valor de esos 6 millones de euros. Los otros 4 millones, el Levante se los tiene que devolver a Pepe Danvila con un interés del 7,5% en un plazo de 5 años, prorrogables otros 5 más. Asume Danvila la deuda de Gedesco. Es verdad que no se han dado detalles exactos en ese comunicado de cuál es esa cifra, pero en torno a los 7 millones, el Levante deberá pagar esa deuda en principio el 31 de enero de 2025 y también al 7,5%, y ese anticipo del que venimos hablando también, de casi 6 millones de euros, el Levante ayer lo fijó en 5,8 millones de euros, que es el dinero que el Levante va a cobrar en los próximos meses de otros clubes, de operaciones anteriores, de venta de jugadores, y que Danvila lo ha adelantado. Por cierto, en ese comunicado del Levante me llamó la atención que decía que sin la inyección del actual consejero delegado, Danvila, el Levante estaría en descenso administrativo y con las cuentas embargadas, como para darle valor a la situación económica que ha generado Danvila con esta inyección económica. Así que, a falta de la firma y con 14 votos a favor y dos en contra, luego te cuento qué dicen al respecto las Peñas y el Frog, que fueron los que votaron en contra del acuerdo, está visto para sentencia y Pepe Danvila es el nuevo máximo accionista, propietario, dueño, como le queramos llamar, del Levante Unión Deportiva.
Es una noticia muy importante para el deporte de nuestra ciudad y así lo vamos a tratar. Primera opinión del día, Ismael Algarra, ¿es esta la mejor solución para el Levante?
José Danvila es la única solución, el accionista de referencia, porque así han querido los que han agachado la cabeza e hicieron la vista gorda sistemáticamente a una realidad generada por Kiko Catalán y con el propio Danvila en el consejo, que ahora hace agonizar al club y que transite la cuerda floja. Una fundación que le ha dado las llaves por 6 millones de euros y 17 prestados, con la negativa de los estamentos del levantinismo. Un control absoluto por muy poco. Y además, sin ver el acuerdo con Bravo Capital, el de OLB Bank, y no aportar una copia de la DUE a los que ahora le han dado el poder. Es para pensar mal, es para preocuparse. Ahora solamente queda creer en Dan Vila, que sea un buen gestor, que haga las cosas en beneficio del Levante y que entre la pelotita. Comienza una etapa con muchas dudas y sin que el nuevo jefe se despoje de esa falta de legitimidad que siempre han vuelto a la fundación. Ahora quiero ver quiénes serán esos nuevos patronos, si la elección será dirigida o no y si verdaderamente es real el equilibrio accionarial entre la fundación y Dan Vila.
Gracias, Isma. Y en baloncesto, Valencia Basket sigue preparando la cita del jueves en Euroliga. Mañana está previsto que ponga rumbo a Estambul. Pendientes, Fermín Rodríguez, de si llega o no Rivers.
Sí, recordemos que el pívot norteamericano se lesionó el día de la previa de recibir al Barça en Euroliga, que obviamente se perdió ese partido y también el del domingo pasado contra Obradoiro. Hoy era el primer entrenamiento que tenía que realizar con el grupo. Me cuentan que ha estado bien, que son muy optimistas de cara a que pueda viajar para Estambul y estar en esa expedición mañana. Recordemos que el plan del equipo es mañana 9:30, atención a la rueda de prensa de Jaime Pradilla, que serán sus primeras...
Después de la noticia adelantada por nosotros,
de su renovación hasta 2027, y Alex Mumbrú, entrenan, se van al hotel de concentración donde suelen citarse todos, que por cierto, he entrado en Google, me ha hecho gracia, porque quería saber dónde estaba, y está el autobús del Valencia Basket en la foto de Google allí, o sea que, vamos, me ha hecho gracia por eso, es una chorrada, pero... Sí, sí, bueno, total, comen, se van a Manises, el vuelo 14:45, no entrenan en Estambul mañana, sino ya en la previa, en la mañana de partido, la típica sesión de tiro, para ver si empieza ese calendario fuera de casa contra Estambul, partido que contaremos en tiempo de juego local. Es el mejor visitante de la Euroliga, no va a ser fácil, pero bueno, vamos a verlo.
19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Todo esto y mucho más en 60 segundos y hasta las 3:30 aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad. De verdad Import.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
¡Wow! ¿Y ese sonido?
Es el nuevo Mini Countryman, el primer modelo de la nueva familia Mini. Más alto, más espacioso, más inteligente. El Mini de tus sueños. ¡Y ya está aquí!
¡Me encanta!
¿A dónde vas?
Me voy a probarlo ahora mismo.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, lo contábamos en la presentación, es una de las noticias más importantes en los últimos días, en el último año en la ciudad. Zamora con 14 votos a favor y 2 en contra. Ayer el patronato de la fundación dio luz verde al plan de viabilidad del consejero delegado, de José Dan Vila.
Sí, sin la presencia de los patronos institucionales. En esa reunión empezó un poquito después de las 4:30 y un poco antes de las 8 ya contábamos en nuestras cuentas en redes sociales del acuerdo definitivo por mayoría. Las cuentas salen solas, 14 votos a favor y 2 en contra de Peñas y el FROG, que es esta asociación de accionistas minoritarios, que bueno, recogen, depende del año, me contaban esta mañana, pero alrededor de unos 1.000 accionistas. Bueno, yo creo que ninguna sorpresa, Hugo, en lo que se refiere a la votación, uh-huh, ni en el resultado de la misma. Los números ya los hemos repasado al principio, ese montante global de 23 millones de euros, ese préstamo ya hecho participativo de 10 millones. Para mí es cierto que quedan algunas incógnitas por resolver. porque es verdad que el Levante en su comunicado de ayer prefiere no hacer alusión a la cifra exacta de la deuda de Gedesco, de Toro Capital, que mantiene, que asume Pepe Dambila y que luego, lógicamente, Levante le tiene que devolver a Dambila, y lo mismo ocurre con ese anticipo de 5,8 millones de euros por los distintos derechos de cobro que tiene Levante con otros clubes de la Liga de Fútbol Profesional. Hombre, la lectura, así rápidamente, es que para compensar esos 10 millones de euros, 6 millones en acciones, se queda 75.000, es decir, un 37,5%, equilibra la balanza con la fundación y se quedan los dos como accionistas de referencia, con el compromiso, lógicamente, de la fundación de votar a favor de la gestión de Dambila siempre y cuando se cumplan una serie de hitos económicos en los próximos años. Porque aquí, claro, vamos contando cosas que parece que nunca pasa nada, pero es que la Junta General no se ha celebrado. Se va a celebrar el próximo 26 de marzo. Ahí tendrá que ir la fundación y votar a favor, lógicamente, del...
ratificarlo.
Claro, del Consejo de Administración, que no preside, pero que sí dirige Pepe Dambila, porque el presidente es Pablo Sánchez. Y lo mismo va a ocurrir en los próximos ya 4 años, porque como esto tenía que haber pasado en diciembre de 2023, pero va a pasar en marzo de 2024, pues veremos hasta cuándo, técnicamente, pero en el plazo de 4 años y medio o 5, al final es lo mismo. El resumen es que Dambila se queda, no sé si a alguien le puede molestar, pero bueno, se queda el Levante con esta operación, porque con el compromiso de que si cumple una serie de hitos económicos, la fundación va a votar a su favor, pues al final va a gobernar el club por esa cantidad. Ayer obtuvimos la versión del vicepresidente de la fundación, de Javier García Murillo, porque en el aire, Hugo, está la pregunta que tú le hacías al principio a Ismael Algarra. ¿Es la de Dambila la mejor solución para el Levante? Pues escucha, porque para la persona que ha negociado desde el pasado verano hasta ayer todo este proceso, este plan de viabilidad, parece claro que sí. Que no es que sea la mejor, es que era la única.
No se puede descartar, pero con las cartas que tenemos y las opciones que tenemos, bastante partida hemos hecho, ¿eh? Es decir, que en ese sentido, es decir, y para que lo quiera todo el mundo, es decir, que no nos han ganado 5-0 y tampoco nosotros podíamos pretender ganar 0-5 con lo que teníamos. Es decir, que es una cosa bastante razonable y que, bueno, es decir, que el inversor podría haber jugado más duro, si me permitís un poco la expresión.
Bueno, veremos. Los dos votos en contra, como decíamos, fueron los que ya se sabía con antelación. Uno, el del FROG, y el otro, el de la delegación de Peñas, que además Pedro, en su caso, manifestó públicamente su malestar.
Sí, la delegación de Peñas va a consultar a sus peñistas si mantienen la relación con el club y también, lógicamente, si mantienen el asiento en la Fundación del Levante, porque son uno de los 21 patronos. Veremos cómo queda después de este terremoto de la Junta del 26 de marzo, veremos cómo queda la fundación del Levante. Pero la delegación, sí, está muy molesta y va a tomar la decisión, o va a consultar con sus peñistas, el hecho de si tiene o no que mantener su asiento en la fundación. Yo, en esto, Hugo, sí que quiero dar un dato, ¿eh? Yo entiendo que la delegación de Peñas se sienta, y me parece estupendo, con la confianza, con el propósito, con la responsabilidad de representar a la afición. Pero peñistas hay 1.400, un poquito más de la mitad no son abonados, es decir, peñistas abonados hay 700, o sea, que son dentro de, si hay 15.000 abonados, es eso, o sea, 700 de 15.000, no es toda la afición, lógicamente, y prácticamente el porcentaje es aún menor si decimos los peñistas que son accionistas del Levante. Pero en el FROG, por cierto, que lo he preguntado, Hugo, el FROG representa entre 2.500 y 3.000 acciones, y su techo fue en el 2022 llegar a representar 3.500 acciones de 125.000. Pero claro, yo me pregunto, estos son, que se me entienda, es poca la representación respecto a número de acciones y a número de socios del Levante. Pero claro, no voy a poner nombre por no dejarlo en ridículo a ninguno. Pero claro, ¿a quién representa el de al lado de la fundación?
Claro.
A nadie. Claro. O sea, se representa a sí mismo.
A sí mismo.
A nadie más. Pero yo entiendo el cabreo de todo el mundo. Pero claro, hay que poner a la gente en contexto cuando habla de no se está teniendo en cuenta las bases del levantinismo.
Bueno, ¿en nombre de quién se habla?
Efectivamente. O sea, la base del levantinismo, si vamos a los números, son los números que he dado. Tanto los que representan el Frog, preguntado al Frog, como los que representan a las peñas. Pero claro, es que el de al lado del patrono que está puesto ahí, por no sabemos por quién, pues claro, es que se representa a sí mismo y a absolutamente nadie más. Oye, y a las 100, 200, 300, 500, 700 acciones que pueda tener. Pero absolutamente nadie más. Y la delegación eso va a preguntar a sus uh-huh. peñas y si mantiene o no tanto la relación con el club, que es muy importante, porque claro, una relación estrecha de colaboración y de intercambio de una serie de cosas, y si se mantiene dentro de la fundación del Levante.
Hemos hecho la fotografía detallada de lo que ha pasado y ahora tenemos que hacer la fotografía detallada de lo más importante, lo que tiene que pasar, cuáles son los siguientes pasos a dar.
Bueno, lo que tiene que pasar es que se firme, que se ratifique la próxima junta del 26 de marzo con la renovación del actual Consejo de Administración, en el que lógicamente habrá alguna novedad en el Consejo que lidera Dan Vila y que preside Pablo Sánchez, y que después se va a poner en marcha una ampliación de capital de esos 4 millones de euros con esas 50.000 acciones a 80,10, a la que no van ni la Fundación ni Dan Vila. Cada accionista puede comprar tantas acciones como tenga en la primera ronda, y en una segunda puede comprar 5 acciones por accionista. Si esto pasara, Hugo, si se cubre toda la ampliación de capital, que mi opinión es que no va a pasar, lógicamente, pues quedaría todo muy equilibrado. Punto arriba, punto abajo, pues Dan Vila igual se queda con el 30, 31, 32, la fundación lo mismo, y los accionistas minoritarios pues en torno al 38 o al 40%. Eso se tendrá que conocer con exactitud conforme se cierre esta ampliación de capital.
2:52, contada la información, yo creo que con todo lujo de detalles, abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia. Antes de abordar la información al respecto del Valencia Club de Fútbol, queremos pulsar la opinión de dos de los periodistas que están encima de la actualidad del conjunto granota del Levante Unión Deportiva, como son desde la redacción de Apunt, Dani Hermosillo. Hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas tardes Hugo.
Y desde la redacción de Las Provincias, Marc Escribano. Hola Marc, muy buenas.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Dani, empiezo por ti. ¿Es una venta encubierta del club por 6 millones a Dan Vila?
Bueno, yo no creo que sea encubierto. Yo creo que al final es una realidad. Yo lo que me estaba preguntando ahora, Hugo, es qué hubiera pasado si no hubiera el Dan Vila de turno. ¿Hubiera aparecido alguien? ¿Si hubiera producido un proceso de venta a través del patronato? ¿Hubiera aparecido un grupo? Estaba evidentemente que habían dos candidaturas más. La situación, yo creo que lo más complicado en estos momentos es un poco lo que ha dicho Pedro, ¿no? Que estamos todos, bueno, que todo el levantinismo está en manos de Pepe Dambila, y que Pepe Dambila ha sido parte del problema y se ha quedado como buena parte o como única solución.
Marc, desde la redacción del diario Las Provincias, está en la calle entre el levantinismo, que esto a fin de cuentas ha sido una venta encubierta del club por 6 millones de euros, que evidentemente ni mucho menos para la gente era el posible precio de salida de una entidad centenaria como la Granota. Sin embargo, está la otra versión, que como ahora bien apuntaba Dani, la única alternativa era la de Pepe Dambila, con estos números, con esta inversión, con esta aportación. ¿Cuál es tu opinión del tratamiento de la noticia desde la redacción de Las Provincias, Marc?
Bueno, a ver, lo primero, yo creo que el resultado de la reunión de ayer y todo lo que estamos viviendo no sorprende a nadie, como bien ha dicho Pedro. El patronato de ayer era un mero trámite. ¿Es Pepe Dambila el salvador del Levante? Es pronto para saberlo. Puede serlo o no. De la forma en la que lo veo, al final él lo que ha hecho es comprar tiempo. Más que comprar el Levante, comprar tiempo. Porque como decía antes Ismael, lo que importa es que entre la pelotita. No nos engañemos, el único salvador para el Levante es el ascenso. Con el plan de Dambila ganas margen de maniobra, según ellos, 5 años. Para si este año tampoco se puede ascender, podría intentarlo una vez más, porque si no, como bien decía el comunicado del club, el destino era fatal. El patronato de ayer, como digo, un mero trámite. No sorprenda a nadie el resultado. Sabíamos ya cuál iba a ser el resultado. Los dos votos en contra de las Peñas y el Pro ya estaban confirmados. No hubo más.
Dani, Marc, os pregunto a los dos. Empiezo por ti, Dani, en la redacción de Apunt. ¿Entiendes el malestar de la delegación de Peñas y las consecuencias que pueda tener en el entorno levantinista?
Bueno, yo sí entiendo, lógicamente, porque yo creo que se hace eco un poco del sentir mayoritario de la afición, pero es un poco lo que decía Marc, ¿eh? Yo creo que para todos esto es absolutamente esperado, que el proceso se ha llevado como se ha llevado, que es también claro que hubo una promesa, recuerdo en el mes de diciembre, de Pepe Dambila, en el que dijo que nunca iba a tener más del 30% del capital social, y si todo va a buen puerto va a ser el 37%, lo cual quiere decir que de alguna manera todo esto se está improvisando. A mí me da favor, lo que sí que puedo decir, por lo que ha dicho Marc, y me parece muy acertado, que todo esto al final no sea un proyecto, diríamos, elaborado, y que todo vaya a depender de si entra la pelotita o no, porque tenemos muchísimos casos que dan pavor y que a la afición le da pavor, lógicamente. Tenemos al Deportivo, tenemos al Zaragoza, tenemos a clubes que han estado muy, 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 muy arriba, y que es muy difícil salir del pozo sin un plan económico y un plan viable y un plan de un grupo inversor que quiera meter dinero, que es lo que necesita el Levante en estos momentos. Son esos 6 millones de euros y no hay más. Sí, es verdad, gana tiempo, aplaza pagos, pero el aplazamiento de la gravedad de la situación del club no es así, simplemente se gana un pelín más de tiempo, ¿no?
Marc, en torno al malestar de la delegación de Peñas.
Yo entiendo el malestar, porque al final ellos puedo entender que se sienten en el patronato un poco como que su voto no sirve de nada, porque iban a una votación en la que sabían que ya el resultado estaba prácticamente predefinido, ¿no? Como prácticamente, si me permites el símil, como un combate de pressing catch, ¿no? Donde los actores ya saben cuál es el guión y tienen que hacer creer al público que está siendo una pelea de verdad, cuando realmente pues ya sabían cuál iba a ser el resultado. Ahora, pues al final, lo que comentamos un poco de ganar tiempo, lo importante y la única solución aquí es el ascenso, sabiendo que aunque ganas tiempo, cada año que pase te lo vas a complicar más y más, porque tu plantilla se va a empequeñecer, tu economía va a estar empeorada y vas a tener que tirar del filial, y el filial hasta cierto punto te va a dar. Puedes terminar, como bien ha dicho el compañero, pues como un Málaga, como un Zaragoza, como un Racing, que han incluso algunos bajado a primera red o a la antigua segunda vez, y a partir de ahí es toda una incertidumbre y un miedo que entiendo que eso se transmita a la afición y que obviamente preocupe mucho.
Me quedan dos cuestiones, una social y la otra deportiva, aprovechando que habéis hilado con que al final esto va a depender de si la pelotita entre o no. La primera, para acabar con el tema social. Puestas las cartas sobre la mesa, os pregunto directamente, ¿qué creéis, por lo que sentís en el entorno levantinista, que es el sentir de la mayoría del levantinismo? ¿Agradecimiento al flotador, al salvavidas que lanza Dan Vila, o escepticismo y dudas por el modo en el que se ha llegado a este punto? Empiezo por ti, Dani.
Yo creo que es muy sencillo. Yo creo que hay un tremendo escepticismo en toda la afición. Yo creo, mira, te voy a recoger una de las frases, ¿no?, que le he oído a Pedro mientras antes de entrar, ¿no? Todo el levantinismo está en manos de José Dan Vila. Escepticismo, esperanza de que la cosa vaya bien. Y bueno, hay una última opción que no hemos valorado, que sería, si la pelota no entra, la posibilidad de vender el club, que esa es otra de las opciones, dado que el consejo normalmente suele tener el control del patronato, y el patronato y el actual consejo tendrían la mayoría accionarial. Todo está en manos de Dan Vila, las soluciones deportivas, las económicas y la gestión.
Uh-huh. Marc.
Sí, o sea, el malestar y de la afición es normal, porque sienten, yo creo, la afición, al final el resumen es que sienten que han cambiado un poco la careta, ¿no? Antes era Kiko, ahora es Dan Vila, pero como que todo sigue siendo lo mismo, ¿no? Que los mismos que le han llevado al club a la situación en la que está siguen estando en el poder. Es simplemente un cambio de imagen, un cambio de nombre. A partir de ahí, entiendo obviamente que la afición tiene que tener un pelín de esperanza en que, como has dicho tú, Dan Vila lanza este salvavidas flotador de, al final, como decía el club en su comunicado, de dar un balón de oxígeno, de ganar tiempo para poder tener esa oportunidad de ganártelo en el campo, que es al final donde vas a tener que encontrar la solución.
Y la última, lo deportivo, lo que pasa en el campo. ¿Creéis que la gestión deportiva que se está llevando ya con José Dan Vila como consejero delegado, con Felipe Miñambres como director deportivo, es el camino idóneo, el camino a seguir? Y focalizo la situación, la cuestión en Felipe Miñambres ha decidido prescindir de los servicios de Javi Calleja y ponerse él como entrenador hasta final de temporada. Empiezo por ti, Dani.
Bueno, mira, yo creo que ahora hay un paréntesis de cara al final de temporada, si se consigue el ascenso o no se consigue el ascenso, y a partir de ahí yo creo que la situación deportiva también va a cambiar. La decisión de Felipe, entre necesaria por falta de economía y yo creo que suficiente, porque a estas alturas de la temporada traer un técnico que no conozca la plantilla, pues la verdad es que tampoco no tiene demasiado sentido. Y por cierto, Hugo, que es que a Felipe se le ficha también por esa doble vertiente que tiene de entrenador y de director deportivo, con lo cual yo creo que no nos debemos rasgar las vestiduras de que se haya tomado esa decisión. Y esa decisión, por mucho que la quieran vender, no la ha tomado él. A él le han obligado a coger el equipo, estoy absolutamente convencido, porque Felipe no hubiera querido ni de ninguna. Pueden decir que él ha considerado que es la persona adecuada, sí, pero yo estoy convencido que le han obligado. Creo que como a mí Felipe me convence como entrenador, sé que no es muy ortodoxo, y yo te he escuchado, sobre todo desde la llegada de Felipe como director técnico, que bueno, que dentro del mundo del fútbol no está bien visto, pero a mí me parece que era una solución buena, o prácticamente la única, y a mí me parece que Felipe es un tío que por lo menos el fútbol lo ve bien, y de ahí hasta final de temporada, pero yo creo que a partir del 30 de junio, si el ascenso no se consigue, yo no tengo claro ni siquiera que Felipe vaya a ser el director deportivo la temporada que viene.
Marc.
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Dani, porque al final, deportivamente, Levante lo que necesita ahora es un punto de inflexión. Y esta semana, de hecho, incluso con el partido aplazado que te agrupa mucho el tiempo y prácticamente no te deja descanso, es una oportunidad increíble para meterte ahí en la pelea. Porque el Levante, pese a la mala racha que ha tenido, que yo creo que al final justamente terminó con el ciclo de Calleja, porque el club, más que nada, y sobre todo el equipo, el vestuario, necesitaba ese cambio de aires, ¿no? Un poco de probar algo diferente, algo nuevo, como vimos, por ejemplo, el partido del Sporting, Brugué jugando de carrilero, que lo hizo fantástico. A partir de ahí, Felipe, como dice Dani, es un entrenador de vieja escuela, ¿no? De muy clásico, muy ortodoxo, y precisamente el próximo rival es todo lo contrario. El Andorra, con Eder Sarabia, que no está teniendo la mejor de las temporadas, pero bueno, tiene este modelo de escuela crucista, moderno, de sacar el balón, y va a ser un duelo de contrastes. A partir de ahí es cuestión de estar en la pelea, como se dice en ciclismo, hacer la goma, ¿no? Estar en las últimas jornadas cerquita, porque además creo que el calendario es favorable, porque tienes en las últimas jornadas varios partidos contra equipos que se presume que van a estar abajo, aunque eso no es ninguna garantía, como vimos el año pasado contra el Ibiza. Pero si estás ahí a dos, tres partidos, en el último tramo de la temporada puedes pegar ese machazo, como ha dado el Elche recientemente, que de estar fuera ahora ha pasado a estar en ascenso directo, y es una moneda al aire. Si sale cara, obviamente es un éxito, y si sale cruz, incertidumbre.
Ha sido un placer este buen rato de radio, como siempre. Marc Escribano, te leemos en las páginas de las provincias de Ana y Hermosilla, te escuchamos y te vemos en Apunt. Gracias a los dos, un abrazo.
Gracias, Hugo. Buenas tardes.
Gracias.
Hablando de banquillos, ahora vamos a comentarlo. El Español, que está a un punto del ascenso directo, acaba de destituir a Ramis. Ya ha ascendido al técnico del filial hasta final de temporada. Veremos si hasta final de temporada, porque ya es el tercer técnico en lo que llevamos de curso. Y el Celta, es noticia COPE, ha destituido a Rafa Benítez. Y la gente dirá, bueno, ¿y esto qué afecta al Levante? Bueno, es que vamos a ver, Pedro, quién es el que lo sustituye, porque puede subir el candidato de Felipe al banquillo del Levante la próxima temporada.
Me acaba de contestar ahora mismo Santi Peón, nuestro compañero de COPE Vigo, y me dice que todavía no está clara si la apuesta va a ser contar con Claudio Giraldez, el técnico del Celta Fortuna, que es como se le conoce en Vigo al filial del Celta. Esto va a ser blanco y en botella. Es decir, si la decisión de Claudio Giraldez ya era no continuar en Vigo, si no le dan la oportunidad hoy de subir al primer equipo, ya ni te cuento. Y si, por el contrario, le dan la oportunidad de coger las riendas del Celta, la cosa se puede complicar, claro.
¿Algún comentario, más allá de la información que ya hemos contado?
Bueno, del asunto social, a mí no me gusta absolutamente nada esta solución. Yo fui un firme defensor de que el Levante tenía que haber sido vendido a Robert Sarver, pero bueno, es que me da igual Robert Sarver, uh-huh, que Emilio Butragueño, uh-huh, que Juan Martín, que Lola Flores. Uh-huh. O sea, este formato para mí...
Vaya elenco de compradores.
Sí, he dicho nombres al azar. Este formato de fundación no se sostiene. Yo respeto, pero con todo mi profundo, máxima admiración a las peñas, al Frog, a los levantinistas que dicen que el Levante tiene que ser suyo. Yo lo respeto porque como es una cosa de colores y de sentimiento y de corazón, yo lo tengo que respetar. Pero a mí no me van a convencer. O sea, el Levante no puede ser de ellos.
Sí, esto va de dinero.
O sea, yo lo siento mucho. Por desgracia, ¿eh? Pero no puede ser de ellos. Y esto de la fundación se convirtió en máximo accionista para quitarle las acciones a Pedro Villarroel. Es que aquí olvidamos las cosas y pasan las situaciones y todo se olvida. Señor expresidente del Levante, Kiko Catalán, junto a otras personas, urdieron, tramaron este plan hace muchísimos años, y nadie me lo tiene que contar porque yo estaba allí, en un despacho de abogados de la Gran Vía, para quitarle, entre comillas, las acciones a Pedro Villarroel, uh-huh, que las tuviera la fundación con un aval que tuvo que respaldar el IVF y que se le pidió y que se pagó, se devolvió, y entonces la fundación se quedó con las acciones del Levante. Pero ¿a qué santo la fundación del Levante tiene que ser el máximo accionista del club? ¿Pero por qué? O sea, es que...
justo no es.
Entonces, como yo nunca he entendido eso, y yo, cuando apareció Sarver, me pareció la idea perfecta para solucionar este marrón, pues aquello fue hace tropocientos años, y hasta ahora seguimos con el mismo show. Que, por cierto, salvo que Pepe Dávila cambie mucho de opinión, de aquí a junio,
la
fundación va a ser otra cosa. Uh-huh. Lo que yo no sé es cómo lo van a hacer. Pero va a ser otra cosa, pero completamente distinta. Y a mí sigue sin convencerme absolutamente para nada esta situación, que no sabemos todavía qué va a ser. Me ha gustado eso de Marc Escribano, que dice, no, es comprar tiempo, y me parece bien, porque es verdad que, claro, pues si no es este es el que viene, y si no el siguiente. Pero hay que distinguir una cosa.
En algún momento hará falta más pasta.
Sí, ahí voy yo. O sea, que todo lo que ha puesto Dávila, que me parece estupendo, o sea, él ha puesto 10, asume la deuda de Gedesco, adelanta 5,8, no ha sido para fichar a Haaland, para pagarle más a un mejor entrenador, para viajar en charter,
tapar agujeros.
Efectivamente. Entonces, que el año que viene, si el Levante sigue en segunda división, que nadie crea que Dambila va a hacer, ole, otros 5 y ficho al mejor delantero de segunda, al mejor portero, al mejor entrenador, cambio el césped.
De momento entrenador ha puesto al director deportivo.
Es que eso no va a pasar. Pero claro, distingamos bien cómo van a ser las cosas en los próximos meses.
Volvamos a la tierra, al presente, mañana aplazado frente a la Andorra en la Ciutat.
A las 7 esta tarde entrenamiento, a las 15:45 va a hablar Felipe Miñambres, el entrenador, no el director deportivo. Ya sabemos que Buba, Postigo y Algovia están lesionados, que Giorgi va a cumplir ese partido de sanción y estamos pendientes de saber si se recupera o no Buldini. Veremos cómo va en el entrenamiento de esta tarde.
Hace bien la distinción Pedro Zamora cuando habla de Felipe Miñambres, el entrenador, y no el director deportivo, porque él mismo en sala de prensa hace lo mismo.
No voy a hablar, ahora soy entrenador, estoy como entrenador, no voy a hablar de... No voy a...
Pero porque, usted también es director deportivo.
Sí, pero en estos momentos estoy en una represa y aparte que no me aporta nada. Nosotros estamos en conversaciones con técnicos y a partir de ahí elegiremos o cerraremos uno, pero no es un tema que ahora me preocupe lo del entrenador. Cuando tenga que ser, será. Y ahora en estos momentos la verdad es que no voy a hablar, porque si no cada semana voy a hablar de un entrenador que salga el nombre y no estoy para cada semana hablar de un entrenador, y a partir de ahí cuando haya entrenador pues ya lo diremos y ya quedará cerrado el tema.
Ahora soy Superman, ahora soy Clark Kent. No es la misma persona, aunque lo parezca. Algo así debe interpretar Felipe en sala de prensa para que se le pregunte en calidad de, según el cargo que ostente, en ese momento cuando se siente en la silla, Pedro.
Sí, la verdad es que Felipe es Felipe. Y iba a decir que hay que quererlo, pero bueno, por lo menos hay que lidiar con él. Cuando no le viene bien la pregunta, pues no le viene bien y pasa página e incluso pues se puede hasta envalentonar. Y luego, hace 2 semanas, le escuchamos él tranquilamente decir que tenía ya el entrenador decidido y que la planificación está en marcha. Bueno, pues va a días, pero no le vino bien la pregunta el otro día.
3:11, enseguida contamos más noticias en COPE.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Ya hemos contado la última hora del equipo en la portada. Recuerdo, André Almeida baja por un virus, pero todo hace indicar que podrá estar en la lista de convocados de cara al partido del domingo a las 4:15 de la tarde en la Cerámica frente al Villarreal, con la ausencia de Diakabi por lesión de larga duración y de Hugo Guillamón, que cumple ciclo de cartulinas amarillas. Toca hablar ahora de Cristian Mosquera.
Es que te den esta oportunidad de poder seguir en este club, en este gran club, pues es una cosa muy grande y estoy muy contento y muy ilusionado. Cuando llegas aquí con 12 años, al final tienes el sueño de poder llegar al primer equipo, lo ves lejos, lógicamente, pero crees en ello y lo he logrado.
Lo contábamos el sábado en Tiempo de Juego y ayer ampliábamos la información en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Es noticia COPE y van varios equipos grandes tras los pasos de Mosquera.
Sí, son muchos los que están pendientes del futbolista, es evidente, sobre todo si en el mundo del fútbol ves un poco lo que han sido hasta ahora los 38 partidos de Cristian Mosquera en el primer equipo del Valencia, tanto en Liga como en Copa del Rey, que es un futbolista que está siendo la revelación, sin duda alguna, de la temporada y que hace que haya muchos clubes pendientes, ¿no? Hemos contado ya que en las últimas semanas el Atlético de Madrid pues ha tenido esa opción de tener que incorporar un central en las últimas horas del mercado invernal. Finalmente fichó a Gabriel Paulista, pero estudió la posibilidad de Cristian Mosquera.
sin realizar una llamada al Valencia Club de Fútbol, sin hacer ese paso necesario, sobre todo teniendo en cuenta que al final el mercado invernal es lo que es y que es muy probable que el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone deba reformular por completo la defensa de cara a la próxima temporada, y en esa línea está pensando en Cristian Mosquera. Y luego, por otro lado, el Milan. Contábamos hace más de un año la alternativa de clubes de la Serie A que estaban pendientes de Cristian Mosquera, y que de hecho el Valencia había rechazado una oferta de 2 millones de euros por el futbolista. Pues bien, el Milan, como contábamos en la portada, en esa operación que hizo en el verano y que se prolongó durante un tiempo de Yunus Musa, y que al final el Valencia consiguió sacar esos 20 millones de euros, también el conjunto rosonero trasladó su intención de fichar a Cristian Mosquera. Son dos de los clubes que más fuerza han hecho, sobre todo también con su entorno, para poder incorporarlo en los últimos meses, tanto en verano como en este mercado invernal, pero todo queda abierto, lógicamente, para el mercado estival, en el que parece un año más que Peter Lim va a vender futbolistas, y desde luego Cristian Mosquera es de los más cotizados. Acaba de renovar, acaba de ampliar su contrato, mejor dicho, hasta 2026 con esa cláusula que tenía de partidos, y bueno, pues todo dependerá de este verano. Él, en cualquier caso, lo ha dejado claro este invierno, también el verano pasado. Él quería triunfar aquí, lo hemos escuchado también en las declaraciones que hizo después de la ampliación contractual, y todo dependerá, ya digo, de la situación en la que se encuentre económicamente el Valencia.
Vámonos hasta la redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país. Su delegado en la Comunidad Valenciana es Fernando Álvarez. Mamardashvili, Javi Guerra, Diego López, Hugo Duro. ¿Puede ser Mosquera la pieza codiciada del próximo mercado?
Seguramente sí. Mosquera va a ser uno de los nombres del mercado del Valencia este verano. Creo que ha alcanzado una madurez futbolística y personal que lo proyectan como uno de los grandes centrales del futuro. Ahora, que lo sea o no, aún dependerá de él, porque no cumple los 20 años hasta este verano. Aún así, creo que su juventud no va a ser un impedimento para que grandes clubes pujen por él. Entiendo que la decisión con Mosquera dependerá del precio de salida que le ponga Peter Lim. Aún puede progresar mucho, pero para eso necesita seguir jugando. Y en el Valencia ya es capitán general.
Y tanto que sí, gracias Fernando Álvarez. La opinión desde la redacción del diario Marca. Enseguida pregunto por más cosas. Antes, Fermín, Pedro, Iván, ¿creéis que puede ser un mercado con un verano movido para el Valencia y Mosquera?
Yo estoy convencido. Yo creo que Cristian está haciendo un temporadón. No es fácil con 20 años, o siendo de 2004, llevar tantas titularidades en un muy buen Valencia.
Sí.
Porque este no es el Valencia de la temporada pasada, con lo cual también tiene mérito. Un equipo que lleva 9 porterías a 0, que Cristian, incluso con lesión de Diakabi, de Paulista, la salida de Paulista, no solo se ha hecho hueco, sino que encima ahora parece el jugador más fiable atrás. Es que se equivoca muy poco. Entonces yo creo que eso tiene un mérito, y con su juventud y las ganas que tiene Peter Lim de vender y
un
hacer caja...
Un diamante en el mercado.
Ha cambiado mucho su situación, porque recordemos que Cristian se lesiona después de haber jugado el primer partido de pretemporada, no hace la pretemporada en Suiza, partía como quinto central, sexto central, y al final a día de hoy es el primero.
Todavía.
Claro, a día de hoy es el primero. Entonces, el contexto es el que es. Yo creo que de cara a atraer a los jugadores, por si tienen que seguir haciendo fuerza para quedarse, el hecho de que el equipo entre o no en Europa va a ser importante, pero creo que para Peter Lim no. Yo creo que Peter Lim le va a dar igual estar en Conference, en Europa League o no estar en ninguna competición. Si tiene que hacer caja, hará.
Es que económicamente da igual.
Bueno, sí, no, pero digo, al final, si tú te metes en una competición europea, un club normal reforzaría el equipo.
Sí, pero que a nivel...
No para competir, sino para poder compaginar.
A nivel de ingresos, me refiero que da igual. O sea, es decir...
Pero revaloriza futbolistas. Si el Valencia se mete en competición europea, seguro que revaloriza futbolistas.
Estamos hablando de dinero, pues eso digo yo que da igual. O sea, recordaréis aquella famosa orden de Lima hace tiempo de o Champions o nada.
Eso es.
O sea, yo no, la Europa League, yo no quiero saber nada de la Europa League. Lo digo yo, lo decía Peter Lim. Yo del tema de Mosquera y de las ofertas siempre digo lo mismo, es decir, 2 millones de euros, ¿no? Fue la oferta del pasado verano.
Antes de todo esto, cuando todavía era el quinto central.
Claro, claro. Por 2 millones de euros, lógicamente, el Valencia hizo bien en no vender a Mosquera. Lógicamente. Pero yo, es que empezamos a hablar ya de unas cifras de Mosquera que no sé por qué no sería una buena operación. Yo ya sabéis que soy siempre de los de vender. Cuando se presenta una oferta que es correcta, hay que vender, porque luego nunca sabes lo que pasa. Mira lo que nos acaba de pasar al Valencia, aquí nos acaba de pasar, en esta ciudad, con la desgracia de Diakabi, que es una grandísima desgracia. Lo primero es el chaval, el jugador, que se recupere, pero luego cuando el tío de los números del Valencia va a hacerlos, ahí aparece un problema. Entonces, por eso yo soy de los que cuando llega una oferta que es correcta, hay que aceptarla. ¿Qué es lo correcto por Mosquera? Pues yo no sé, yo es que empiezo a escuchar a gente de 20, 25, 30 millones y decir que no, y yo vamos, me tiro de los pelos, pero veremos qué ocurre.
Al margen del mercado, Mosquera es noticia también porque, según nuestra información, lo venimos contando ya en varios programas en Tiempo de Juego, si no cambia de opinión el seleccionador, el viernes se va a estrenar con la Sub-21.
Sí, en esa lista que va a facilitar Santi Denia a eso de las 12 de la mañana y en la cual todo el mundo espera que esté presente Cristian Mosquera, que está en la prelista, no es la primera vez que está en esa prelista y que, según la información que tenemos en COPE, hay bastantes visos de que así suceda. Echando un vistazo a las últimas convocatorias, por ejemplo, las dos últimas que ha tenido la selección española sub-21 en noviembre y en octubre, se llevó a Rafa Marín del Alavés, a David Torres del Valladolid, a Francés del Zaragoza y también a Javi López, que puede actuar en varias demarcaciones. Ah,
perdón, ¿repite?
Sí,
repite. Es que Rafa Marín... me estaban diciendo una cosa de Mosquera y me he despistado.
Vale. Rafa Marín del Alavés, David Torres del
periodista.
Valladolid. Francés del Zaragoza y luego Javi López, que puede actuar en varias posiciones. Se llevó más laterales que centrales, en este caso Santi Denia. En la anterior también fue Carrillo del Castilla y fue también Bajsetić del Liverpool, que está lesionado.
¿Quién?
Stefan Bajsetić.
Pero es más medio centro que central.
Sí, ¿no? pero lo metió en la, sí, en la terna de...
En fin, cuidado, nuestra información es que se lo va a llevar en esta lista, pero si no se lo llevará, para romper el carnet.
Hay varios nombres propios. Además de Mosquera, está, como te venía contando en las últimas semanas, Cubarsí, lógicamente, o vamos a ver si se lo lleva a la absoluta, y también Matthew Huisen, que no estaba seleccionable porque todavía no se había nacionalizado español, central de la Roma, que también podría entrar en esa convocatoria. Pero en cualquier caso, yo creo que hasta los tres tendrían que sustituir a los tres que ya estaban.
Faltan 11 jornadas para que llegue el final de la Liga. El Valencia es octavo, a 3 del sexto, con un partido menos. Y la pregunta es obligada. ¿Puede el Valencia soñar con Europa? Enseguida lo debatimos.
47 Fira del Llibre Antic i d'Ocasió, en la Gran Vía Marqués del Túria, del 22 de febrero al 19 de marzo, con la participación de 29 librerías de todo el país, de 10:30 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana. Colaboran el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. Disfruta del auténtico sabor de la lectura.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido con 6 años de garantía al mejor precio. Mazda Almenar.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Peugeot.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No es una cuestión de atreverse. Yo creo que al final nosotros teníamos un objetivo que era competir en el partido a partido. Creo que es algo que nos está dando cosas. Y bueno, estamos en una bonita cifra, ¿no? 40 puntos a esta altura de temporada, que hay que darle muchísimo valor. Durante la temporada he ido hablando de que estábamos construyendo algo bonito. No, yo no he dicho que sea negativo. He dicho que yo no voy a hablar de situaciones que son hipótesis. O sea, me parece fenomenal que la gente se ilusione, que todo el mundo tenga esta ilusión, porque además es que estamos en una buena situación, pero queda mucha temporada por delante. Esto es paso a paso, y si tú demuestras en toda una temporada que mereces estar arriba o cerca de ese de los puestos de privilegio de la competición, pues lógicamente es algo que te habrás ganado, que tiene mucho mérito.
Bueno, está claro que nos hemos ganado el derecho a soñar, a seguir, y ahora hay que ir a Villarreal a certificar que de verdad queremos estar ahí arriba, porque creo que el equipo y esta afición es lo que se merece.
Creo que veníamos de varios partidos sin conocer la victoria, pero sí que veníamos compitiendo muy bien, sumando, como tú dices, dos empates ante el Real Madrid en casa y ante un Sevilla que ahora mismo está con la flecha para arriba, y creo que todo lo que sea sumar es bueno. Creo que era una historia importante para conseguir los 40 puntos y pues luchar por Europa.
Son Baraja, Hugo Duro y Diego López, después de ganar 1-0 al Getafe el pasado fin de semana, a 3 puntos de la Real, a 2 del Betis. El Valencia, con un partido menos, está evidentemente metido de lleno en la pelea por Europa, a falta de 11 jornadas para el Valencia, 10 para sus rivales. Lo primero, la información: ¿qué calendario le queda al equipo de Rubén Baraja?
Pues quedan 11 partidos, como decías, 5 de ellos en casa y 6 fuera, teniendo en cuenta que se aplazó uno, el del Granada. Lo que tiene fuera el Valencia, empieza ya por este fin de semana, es el Villarreal-Valencia. Después está el Granada-Valencia aplazado el 4 de abril. El fin de semana siguiente jugará en el campo de Osasuna, en el Sadar, Osasuna-Valencia. Tiene que ir todavía el Valencia a Montjuïc a jugar contra el Barça. Barça-Valencia, eso será el fin de semana del 28 de abril. Después también tiene que ir al Real Arena, a Anoeta, entre semana, miércoles 15 de mayo, y cierra la temporada el Valencia en el campo del Celta, en Balaídos, en el fin de semana del 26 de mayo. Eso fuera de casa, y en casa el Valencia tiene que recibir todavía al Mallorca, al Real Betis, al Deportivo Alavés, al Rayo Vallecano y al Girona, que veremos a ver porque es la penúltima jornada y puede que ya tenga certificada esa Champions para la próxima temporada.
No está tan mal el calendario del Valencia, salidas complicadas, a Montjuïc contra el Barça, al Real Arena frente a la Real Sociedad, pero por ejemplo en los enfrentamientos directos recibe al equipo de Manuel Pellegrini, al Real Betis en Mestalla. Preguntamos por él, hemos cogido los calendarios de los equipos que están por encima, siendo optimistas y no mirando que el Villarreal viene como un tiro por detrás, Las Palmas, etcétera. Calendario de la Real Sociedad, Zamora.
Tiene 6 partidos en casa, uno de ellos el Valencia, y 4 fuera. En casa la Real Sociedad va a jugar contra el Cádiz, Almería, Real Madrid, Las Palmas, el mencionado partido ante el Valencia, y Atlético de Madrid. Fuera de casa, la Real Sociedad va a jugar contra el Alavés, el Getafe, Barça y Betis.
No está mal tampoco el calendario de la Real. Y por último, el calendario del Real Betis Balompié Fermín.
Pues Hugo, los andaluces, que perdieron contra el Villarreal el domingo pasado, son séptimos, como decimos, 2 puntos por delante del Valencia. Sus 2 próximas citas son a domicilio, Rayo y Girona. Después reciben al Celta en el Villamarín y visitan Mestalla. Igual para esa fecha ya el Valencia está por delante en la clasificación, veremos. De sus últimos 6 partidos, tiene 3 en casa, Sevilla, Almería y Real Sociedad, que no son fáciles. Y luego 3 fuera, Pamplona como el Valencia, Las Palmas y el Bernabéu. Cierra temporada en el Bernabéu, que veremos cómo está el Madrid en ese, si se juega algo, ya es campeón. Pero de momento yo creo que estas 2 primeras salidas, Rayo y Girona, creo que no son plazas fáciles.
No, me parece que el calendario más complicado lo tiene a priori el Real Betis Balompié. Y un apunte más, Iván, esto es importante. ¿Cómo se reparten las plazas europeas para la próxima temporada?
Bueno, hay 3 supuestos posibles, y esto lo hacemos también con la colaboración habitual de nuestro amigo, gran amigo de la casa, Mario Selma. Hay 3 supuestos posibles. Hay uno que es que el Valencia ahora mismo está a 3 puestos, o a 3 puntos mejor dicho, de la previa de la UEFA Conference League, que es el 6º clasificado. En ese supuesto solo entraría el 6º a Conference League, el 5º iría a Europa League y los 4 primeros a la Champions. Habría un segundo supuesto por el cual no solo iría el 6º, sino también el 7º a la previa de la UEFA Conference League, y tendría que darse en caso de 2 posibilidades. De que el Athletic Club de Bilbao gane la Copa del Rey, porque se asume que va a entrar en competición europea por otro lado, o bien que España quede en el ranking UEFA que se ha establecido este año, o primero o segundo, que según tenemos ahora a los equipos españoles en las competiciones europeas, es difícil. Y el tercer supuesto metería incluso al 8º clasificado en UEFA Conference League. Para eso deberían producirse las 2 cosas, que el Athletic Club de Bilbao ganase la Copa del Rey y que España quedara entre los 2 primeros. Así que, en principio, si todo va normal y no pasa nada, el segundo supuesto podría darse, que el Athletic Club de Bilbao ganase la Copa del Rey y, por tanto, el 7º entrase a Europa, lo cual hace que el Valencia esté a 2 puntos de esa Conference, que, por cierto, hay que decirlo, no es la Conference directamente, hay que jugar la previa de la Conference League, como este año ha hecho el Osasuna.
O sea, estamos en Europa ya.
Bueno, depende del supuesto.
No, ¿cómo? ¿Estamos en Europa?
Depende del supuesto.
Depende del supuesto. Eso. Sí, sí. Pero previa de la Conference League.
¿Le da o no le da al Valencia?
Hombre, si ya está. Si ya está en Europa. 8º puesto, supuesto. Bueno, pero y supuesto empezar, que, mira, sería maravilloso para nosotros que el Valencia empezara a jugar la previa esa de la Europa League el 10 de julio. Y teníamos todo el verano hecho. 10 de julio jugando, a los jugadores les iba a hacer una gracia tremenda. Estarían encantados. 10 de julio jugando, primera ronda, segunda ronda, tercera. No, fuera broma. Yo creo que el Valencia, para mí, hay un partido que va a marcar, y no es porque sea el siguiente, sino porque va a marcar la tendencia de la clasificación, que es el domingo, el derbi. O sea, es decir, viene por detrás un equipo muy en forma.
3 victorias seguidas en Liga, claro. Que lleva la estocada de la competición europea, pero el Villarreal, Fermín lo mete casi en el saco a falta de 10 jornadas para que se pueda enganchar. Sí le gana al Valencia el domingo. Sí. Si no, yo creo que se queda fuera.
Es que el Villarreal tiene mucho gol, tiene mucha pegada y tiene una gran plantilla.
Sí, y una defensa.
Bueno, sí, pero no tiene mucho gol.
fútbol. Flojita. Tiene mucho muy flojita.
Si, si lo ganas todo en casa, te metes en Europa. Teniendo en cuenta que lo pierdes todos fuera, lógicamente, que sacas algún puntito fuera de
quedan
casa.
Quedan 33 por
debajo. Te voy a dar otra clave. Si no se constipa ninguno en el Valencia, creo que el Valencia va a estar en Europa.
Yo creo que tiene que sumar 20 puntos. De los 33 que quedan, tiene que sumar 20. Si suma 20 puntos, yo creo que el Valencia se mete en Europa. Pero 20 tiene que sumarlos.
Son ganar 6, ¿no? Uh-huh. Ganar 6 y empatar
un par. O sea, Mestalla, lo que dice Iván, Mestalla y.
Ganar 6 de 11 y empatar un par.
Por cierto, previo, Pedro, por lo de la previa de la Conference, acuérdate que hay Eurocopa y Juegos Olímpicos.
No, no, un verano magnífico. No,
pueden faltar jugadores ahí.
Un verano magnífico.
Pueden faltar jugadores.
¿Qué más quieres?
¿Dónde hay que firmar?
Y hay tour. Hay de todo. O sea, quiero decir, es un verano maravilloso.
Si el Levante ya juega la promoción de ascenso y extienda el último partido, miel sobre hojuelas.
Yo te lo decía en clave de que faltarían jugadores en el Valencia para partido de Conference.
Hombre, con la retaíla que has dicho, Mosquera va seguro en los Juegos Olímpicos.
Pues ya está.
3:30 de la tarde, más en COPE. Sean felices, adiós. Cero, no sé.